3:37 minutos de la tarde. Seguimos en tiempo real. Estamos analizando la escena en los diferentes mercados. Hoy que no tenemos esa referencia de Wall Street, vamos a ver de manera más reposada cuáles son los protagonistas allí, dónde está el potencial más interesante de cara a lo que queda de ejercicio. Es momento de saludar ya a Diego Martínez Burzaco, economista jefe de Mercer Global. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes para ustedes.
Bueno, acabamos de estrenar prácticamente el mes de septiembre. A su juicio, ¿dónde van a estar las claves que muevan a partir de ahora al principal mercado del mundo, al estadounidense?
Bueno, creo que un indicio bastante concreto lo tuvimos el día viernes, ¿no? Con ese dato de paro mensual y de creación de empleo bastante por debajo de lo que estaban esperando los analistas. Y esto seguramente actúa como un condicionante clave para la reunión que tenga la Reserva Federal ahora el 20 y 21 de septiembre. En ese sentido, creo que es cierto que había crecido la posibilidad de un alza en las tasas de interés, pero seguramente que este dato desalienta esa política que fue impulsada por Yellen, y creo definitivamente que no tendremos ajuste de tasas, al menos hasta la reunión del mes de diciembre. Así que por el momento, desde este punto de vista, los inversores pueden respirar un poco más tranquilos, ¿no?
La macro que todo lo envuelve, ¿hasta qué punto le dan ustedes importancia a la micro, a las empresas?
Bueno, creo que lo que estamos viendo es, sí, seguramente en respecto a la micro, lo que ha dejado la temporada de balances ha sido realmente, en algún sentido, un poco preocupante, porque vemos que a nivel agregado las ganancias corporativas siguen bajando, esta vez fue algo más del 3% en este trimestre, y aún así el S&P durante todo el periodo de anuncio de los balances prácticamente mantuvo un sesgo alcista. Creo que esa divergencia entre ganancias corporativas y precios altos de las acciones no puede ser sostenible. En este sentido, esperamos quizás un punto de inflexión en la economía global que pueda, digamos, alentar nuevamente las ganancias corporativas, pero sí vemos algunas valuaciones bastante altas y por lo tanto estamos señalando cierta cautela a los inversores, ¿no?
¿Le ha sorprendido el comportamiento del mercado estadounidense en el mes de agosto? Ha sido el mes de agosto más tranquilo en bastante tiempo.
Sí, tuvimos muchos vaivenes. Sobre todo, el mercado se ha mostrado nuevamente hipersensible a cualquier dato económico de muy corto plazo y a cualquier palabra que pueda decir Yellen o cualquier otro director del Comité de Política Monetaria en Estados Unidos. Creo que en ese sentido no es bueno, digamos, cuando uno analiza quizás una tendencia de mediano y largo plazo, estos ruidos de corto plazo podrían desviar la atención de lo realmente importante, y lo que realmente importa es que la economía americana está creciendo por debajo de un 2% anual, una cifra relativamente débil en un contexto global bastante desafiante. Creo en particular que entrada ya en la segunda parte de este año y de cara al último trimestre del año en curso, en Estados Unidos va a haber un evento clave, que es la elección presidencial, y que quizás pueda despejar un poco la incertidumbre de cara al 2017 y pensar en ser un poco más optimista, ¿no?
Entre los factores de incertidumbre, que precisamente pues viene de la mano de esas elecciones, es la política fiscal a la que atenerse después de esa ante esa cita con las urnas. ¿Hasta qué punto piensan que este aspecto es clave?
Bueno, Rocío, creo que es muy clave. Lo que pasa es que en términos de la coyuntura actual, quizás el escenario fiscal de muchos países, incluyendo a los Estados Unidos, ha quedado un poco en el olvido por esta mega liquidez que hay hoy en los mercados financieros y las bajísimas tasas de interés, ¿no? Es decir, que hoy la brecha fiscal deficitaria de muchos países se está cerrando con nueva emisión de deuda, y al hacerlo a tasas increíblemente bajas, es como que los inversores están perdiendo de vista cuál es el verdadero riesgo detrás de esa colocación de bonos. Creo, de vuelta, que en un escenario donde se recupere un poco la confianza y quizás el crecimiento global, y donde los bancos centrales dejen ya de estimular la economía con políticas monetarias expansivas, la dominancia fiscal va a volver a tomar una trascendencia importante, y ahí los riesgos seguramente se comenzarán a discriminar mucho más entre los tipos de inversores. Así que en el corto plazo creo que lo fiscal no es tan relevante, pero sí de mediano plazo va a volver a ser importante para medir la capacidad de repago de esa deuda por parte de los países.
Esas declaraciones del máximo responsable de Apple, hablamos ya de compañías, en las que asegura que el año que viene la empresa podría repatriar miles de millones a Estados Unidos, ¿qué le parecen?
Bueno, sin duda que la postura de la compañía hace un mes atrás era que no iba a repatriar los fondos hasta que Estados Unidos tenga tasas rentables de interés. Pero sin ninguna duda que en la última semana hemos conocido esta decisión de la Unión Europea de demandar a Apple por 14.000 millones de euros por impuestos impagos. Y eso generalmente estará haciendo reconsiderar el management hacia dónde van los flujos y la caja de la compañía, que no es un monto menor. En ese sentido, creo que cuanto mayor sea la presión que sienta Apple afuera sobre dónde coloca sus fondos y la presión impositiva, seguramente reconsidera con más fuerza volver a ingresar esos fondos a los Estados Unidos.
Dentro del universo de los valores tecnológicos en Estados Unidos, ¿cuál sería su favorito ahora mismo en Wall Street?
Bueno, creo que particularmente mantener una relación de valuación, ¿no?, y diversificación de los negocios. Yo sigo sosteniendo que Alphabet, la ex Google, tiene mucho para dar todavía, con muchos proyectos abiertos y con muchas sinergias con otros sectores de la economía, más allá de lo tecnológico. Así que creo que es un valor a mirar, donde, vuelvo a reiterar, en muchas valoraciones, sobre todo también de empresas tecnológicas, están muy elevadas, ¿no? Entonces, expectativas que por ahora, digamos, en un contexto desafiante a nivel global de lo económico, podrían verse claudicadas en el tiempo.
Estamos pendientes también de compañías como Monsanto. La prensa alemana especula con que el Consejo de Bayer se reúna el próximo 14 de septiembre para discutir una nueva estrategia para hacerse con la química estadounidense. Se podría plantear o bien incrementar la oferta o bien hacerla de forma hostil. ¿Qué le parecería?
Bueno, sí, evidentemente creo que vamos a ver una nueva ronda de oferta y quizás una oferta hostil de Bayer, porque ha invertido mucho tiempo, mucho sacrificio y mucho análisis económico para esta adquisición de Monsanto, y creo que no se dará por vencido tan fácilmente. En un sector donde quizás veamos más eventos de fusiones y adquisiciones, y donde va a tomar trascendencia en la medida que las materias primas agrícolas y todo lo que es el negocio de fertilizantes vuelva a ser dinámico. Así que no me extrañaría una nueva oferta por parte de Bayer.
¿En qué tipo de valores se centrarían ustedes a partir de ahora en el mercado estadounidense y por qué? ¿Dónde ven más potencial y más fuerza, al margen de lo que les mencionaba antes de su valor preferido, digamos, entre las tecnológicas, que sería Alphabet?
Bueno, creo que yo soy un poco más optimista de mediano plazo con la economía americana, en la medida de que, como hablamos anteriormente, Rocío, una vez que se disipe esta incertidumbre de la elección presidencial, quizás el consumidor pueda comenzar a tener más confianza de gastar más. Entonces creo que ahí el sector de consumo discrecional podría ser uno de los grandes favorecidos dentro del mercado americano. Y también vería con buenos ojos quizás la reciente baja del oro, considerando de que está fuera de la mesa, digamos, por lo menos en los próximos 3 meses, una suba de las tasas de interés en Estados Unidos, aprovechar quizás algunas empresas mineras que han quedado baratas en relación a la cotización del oro en torno a los $1,315 la onza.
Nos quedamos entonces con este escenario y con esta visión que tienen ustedes del mercado. Diego Martínez Burzaco, economista jefe de Inversor Global. Gracias, como siempre, hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes para ustedes.
En Estados Unidos estamos pendientes también de algunas grandes compañías tecnológicas. Es el caso de Google. El responsable de la firma aquí en España deja la compañía, Laura Guzmán.
Javier Rodríguez Zapatero deja la tecnológica para pasar a ser presidente de la Escuela de Negocios ISDI. A partir de hoy, la compañía abre el proceso de selección de su sustituto, aunque Rodríguez Zapatero estará al frente de la misma hasta finales del año para ayudar en la transición.
Alemania critica a Irlanda por rechazar que Apple le devuelva 13.000 millones.
El ministro alemán de Economía, Sigmar Gabriel, asegura que la posición de Irlanda es difícil de explicar. A su juicio, no es comprensible que un país que tiene deudas con Alemania rechace el cobro de esa suma que, según el dictamen de la Comisión Europea, le corresponden porque Apple se benefició de ventajas fiscales ilegales.
Ford asegura que no ha tomado ninguna decisión sobre la plantilla en Almusafes.
Tras participar en la